Prepárese, que hay un puesto para usted en nuestra mesa, porque tenemos visita. Colores para la vida.
Y tal como habíamos anunciado, nos visitan las señoras Piedad Loor de Moreno y María Dolores de Pérez. Ambas son guías de talleres de oración y vida. Organización de la que hoy vamos a hablar de su fundador. Y bueno, pues es una grata ocasión para nosotros, para nuestra audiencia, dar la bienvenida a dos distinguidas damas. No sé si empezamos tal vez con Piedad. ¿Cómo le va, Piedad?
Gracias, Renata. Muchas gracias. Muy bien aquí, contentas de poder llevar a muchas personas este mensaje que nos trae siempre un taller de oración y vida. María Dolores puede hablar tal vez de los inicios, del origen, las raíces de nuestra espiritualidad.
Bueno, sí, en realidad tenemos algunas preguntas. Estaba saludando con ustedes y quizás empecemos hablando quizás de su fundador. ¿Cómo inicia talleres de oración y vida? Sabemos que es el padre Ignacio Larrañaga, su fundador, pero ¿cómo se da esta situación en el tiempo?
Bueno, muchas gracias. Nosotros, yo quisiera, como le te decía, hablar antes un poquito sobre Padre Ignacio y su obra, porque todo lo que él hizo, talleres de oración y vida, los encuentros de experiencia de Dios, los libros, todo eso no surgió de improviso, sino que tiene un origen.
Ya.
Y entonces, para hablar de ese origen, tendríamos que hablar de lo que, de por ejemplo, de sus raíces, de en qué familia nació, ¿no? Él era vasco, ¿no? Él era vasco y nació en el seno de una familia que vivía su religión intensamente. Y desde muy pequeñito le enseñaron a amar apasionadamente a Jesucristo, ¿no? Especialmente su papá. Y luego de eso, pues él se hace franciscano, ¿no? Entra al convento de los franciscanos y luego de, digamos, antes sale, ya se hace sacerdote, se ordena sacerdote, y su sueño más grande era salir, salir a misiones, a las tierras de misiones, o sea, fuera de España, fuera del país. Pero sus superiores, digamos, no le enviaron inmediatamente, pasaron 6 años, y él estaba como muy, como que le detenían para poder hablar de Jesucristo, de él quería ir a evangelizar. Entonces, antes de que le envíen a Chile, que es a donde le envían después, tiene él una experiencia extraordinaria de Dios, que ese es, digamos, la fuente de donde sale todo. Sin esa experiencia, él nos decía, no hubiera habido nada de lo que es, ¿no?
Pero ya en su condición de sacerdote.
Ya sacerdote ordenado, ya en, pero que se queda en, estaba en Navarra, en España. Entonces, él lo que vive es un día, una noche, que él estaba, digamos así, y de pronto estaba mirando por la ventana. Le habían enviado a predicar en un pueblito, por ahí cerca. Y él sintió de pronto, ¿no?, que le invadía, ¿no? Como que alguien, él habla de el amor porque dice que es inefable, es decir, es muy difícil de expresar con palabras. Entonces sintió como una inundación, él habla así, como una inundación de ternura, de afecto, de dulzura, ¿no? Que sintió como un deslumbramiento, que era como que su alma quedó iluminada totalmente, ¿ya? Entonces, él se da cuenta de esta experiencia le transformó totalmente su vida. Y toda la obra de la que vamos a hablar es de aquí, de esta experiencia, de donde emana todo.
Es decir, esa experiencia de alguna manera le permite enfocarse en lo que ya venía siendo una intuición que le movía a él, esta de evangelizar, de transmitir un mensaje, pero hacerlo con la claridad a partir de esa experiencia, suponemos que es lo que marca el nacimiento de talleres de oración.
Claro, porque él, por ejemplo, descubrió en esta experiencia una de las líneas fuertes de talleres de oración y de toda la obra, que es el amor, el amor de Dios, ¿no? Uh-huh. El amor incondicional, el amor gratuito, uh-huh, que Dios tiene por cada uno de nosotros.
Ya.
Un amor que no es ni porque seas bueno, ni para que seas bueno, simplemente te ama, uh-huh, como eres, uh-huh, tal como eres. Entonces, uno de los descubrimientos es esto del amor.
Ya.
Y del amor, digamos, si uno se siente tan amado, dejarse amar, eso es. Uh-huh. El Padre habla de que el primer mandamiento, dice, ha caducado. Ya no es amar a Dios sobre todas las cosas, uh-huh, sino dejarse amar por Él.
Ya.
Entonces, eso es lo que te transforma, uh-huh, el amor de Dios.
Uh-huh.
Entonces, si puedes experimentar el amor, que es lo que él vivió, entonces puedes confiar en él.
Uh-huh.
Y si puedes confiar en él, puedes abandonarte en él, uh-huh, que es otra de las líneas gruesas de los talleres de oración, el abandono, uh-huh, como un instrumento de liberación, de sanación interior,
ya,
que es lo que se vive en talleres de oración. Uh-huh. ¿Ya?
Es interesante, ¿no? Una experiencia mística que simplemente le da una identidad a él como un pastor y empieza a proyectarlo.
Uh-huh.
Digo, mirando así, escuchando la experiencia, vemos muchos místicos orientales, por ejemplo, digamos, transmiten una experiencia similar. Y en el fondo, en el sentido personal, íntimo, es la misma experiencia. Todos somos seres humanos.
Así es.
Obviamente la forma como la proyectamos, el mensaje, la base doctrinaria puede ser diferente, pero en esencia es del amor, ¿no? Es del amor de Dios.
Sí.
Y eso es lo que estos seres superiores pues lo transmiten. Digo superiores en el sentido de que llegaron a experimentar algo que todos deberíamos de hacerlo o estamos en posibilidades de hacerlo, ¿no? Y allí viene el trabajo un poco de ustedes y de tanta gente que busca propiciar algo así, ¿no? En las personas.
Ahora, él nos explicaba que esta experiencia, uh-huh, no es algo que tú buscas, no es algo que tú produces.
Uh-huh.
Es algo que viene de afuera hacia adentro.
Ya.
Él dice, no tenía ninguna preparación.
Uh-huh.
Se llama, esta experiencia es una gratuidad extraordinaria,
ya,
¿no? Infusa, que quiere decir que es infundida,
uh-huh,
¿ya? Invasiva.
Uh-huh.
No estaba preparado.
Si te llega y punto.
Punto, es un regalo que Dios te,
uh-huh,
da. No es algo que el ser humano busca o puede conseguir.
Uh-huh.
Es un regalo. Y pienso que, o sea, lo que él siempre decía es, Dios permitió esto para él, para poder hacerle, justamente prepararle, se podría decir, como lo que Dios quería, para la obra que él quería que haga.
Exactamente.
¿No?
Y a partir de allí, ¿qué pasa con él? ¿Qué es lo que...?
Bueno, después de esto, finalmente le envían a Santiago de Chile, donde él vivió ya después de ahí en adelante, en la familia capuchina de, uh-huh, de Chile. Ahí trabaja él intensamente, viene el concilio, el posconcilio,
uh-huh,
y trabaja intensamente en todos los compromisos que habían quedado del concilio para la familia franciscana.
Ya.
Y después, pues, viene, estando él dando una semana, que estaba dando a las hermanas, unas hermanas de clausura, hermanas capuchinas en México, él había hecho un escrito muy amplio,
uh-huh,
sobre lo que estaba dando a las hermanas capuchinas, ¿no? Que les hablaba, ellas eran contemplativas.
Uh-huh.
En el libro, entonces él hace este escrito y le piden después un superior de él que amplíe ese escrito.
Uh-huh.
Entonces él amplía ese escrito y de ahí sale el primer libro que es Muéstrame tu rostro.
Ya.
En el que básicamente está toda esta, la experiencia, toda esta experiencia, que además después de esa noche pues siguió él viviendo, ¿no?
Uh-huh.
Todo está ahí en ese libro.
Ya.
Y luego de eso pues ya vienen todo el resto de libros y finalmente después vienen los encuentros de experiencia de Dios.
Uh-huh.
¿Ya? Que asimismo igual él estaba dando un encuentro de una semana, porque no se llamaban encuentros todavía. De fraternidad y oración,
uh-huh,
con unos sacerdotes, con los capuchinos. Y entonces él les empezó a hablar, hablando de la fraternidad, de la relación de las personas, que para que se dé una verdadera fraternidad, no puede esto realizarse sin Dios.
Uh-huh.
Que Dios tiene que ser el que cambie, él hablaba de Jesucristo,
uh-huh,
¿no? el que cambia el corazón del ser humano para que se pueda dar una verdadera fraternidad. Uh-huh. Entonces, es la oración la que te ayuda a cambiar.
Yeah.
Entonces, ahí le piden que ¿por qué no hacen una semana en la que él hable de Dios y los asistentes hablen con Dios?
Mm.
¿Ya? Uh-huh. Y a partir de ahí salen los encuentros de experiencia de Dios,
yeah,
¿no? Que no es otra cosa que justamente eso. Uno, son 5 días privilegiados en silencio y soledad, uh-huh, con una metodología, ¿no?, en la que tú vas aprendiendo a experimentar, digamos, a Dios, a aprender a estar con Dios,
uh-huh,
a escucharle a Dios, uh-huh, ¿no?, a través de su palabra, ¿no?, y a responderle con la oración,
ya,
que son los diferentes modos de orar que se van aprendiendo.
Ya.
¿Ya?
Interesante, es decir, una experiencia, me imagino, en base a oración, a contemplación y a
todo
compartir.
Exactamente,
esas...
emana de esta primera experiencia, es decir, uh-huh, todo eso se vive, ¿no?
Ya.
Los participantes viven eso, los que asisten al encuentro.
Uh-huh. ¿Qué son, digamos, los antecedentes de los talleres que ahora se imparten?
Sí,
ya,
sí,
correcto.
Sí.
Si hablamos un poquito de los talleres y qué es lo que sucede aquí en el Ecuador particularmente.
Ya.
¿Estuvo alguna vez el padre acá?
Sí. Algunas.
¿Algunas?
Sí, ya. Él vino primeramente, nos dio muchos encuentros de experiencia de Dios y luego pues ya también se iniciaron los talleres aquí el año 1984.
Ya.
Sí, en realidad pues los talleres de oración y vida son una asociación internacional privada de fieles de derecho pontificio con personalidad jurídica.
Ya.
Tenemos estatutos aprobados por la Santa Sede.
Uh-huh.
El año, los definitivos fueron en octubre del año 2002.
Ya.
Sí. Fundamentalmente, los talleres de oración y vida entregan a los fieles un método práctico para aprender a orar.
Uh-huh.
Se aprende a entrar en una relación personal, íntima con el Señor, de una manera variada y progresiva, desde los primeros pasos hasta las alturas de la contemplación.
Uh-huh.
Este aprendizaje no es teórico, como en un curso, sino uh-huh, práctico, como en un taller. Por eso se llama taller. Aquí se aprende trabajando y se trabaja aprendiendo. En nuestro caso, orando se aprende a orar.
Uh-huh.
Orar consiste en elevar el alma a Dios, la mente, con mucha atención y emoción, y así entrar en una comunicación afectiva con un tú. Es una actividad vital. Y las cosas de la vida se aprenden viviéndolas.
Uh-huh.
En fin, el resultado es hacerse amigos y discípulos del Señor. Entonces, nosotros ofrecemos talleres para adultos, para jóvenes, adolescentes, para niños,
uh-huh,
cursos matrimoniales y también charlas y retiros.
Ya. Yeah.
¿No? En realidad, la actividad más son los talleres de adultos, ¿no?
Ya.
Estos talleres tienen 15 sesiones consecutivas, uh-huh, 2 horas semanales.
Ya. Ya. Es decir, cada sesión es de 2 horas,
cada
se reúnen una vez a la semana.
Horas. Sí, sí.
Uh-huh. Correcto. Y, digamos, ¿se los convoca de alguna manera?
Sí, se los motiva, se los invita generalmente en las parroquias,
ya,
en las misas de los domingos.
Ah, ya, correcto.
Entonces, tenemos algunas parroquias que nos abren sus puertas, nos permiten pues que se digan en las parroquias. Pero también podemos hacerlos en domicilios particulares o en salas de...
Es decir, si hay iniciativa de un grupo, por ejemplo, no sé,
sí,
de un barrio, de un condominio, claro, y quisieran reunirse y recibir un poco los talleres, podrían coordinar con,
sí,
ustedes,
sí,
y adecuarle.
Por supuesto.
O sea, los guías siempre, sí, estamos dispuestos,
uh-huh,
a atender el pedido, las necesidades de las personas, ¿no? Muchas veces nos llaman de las, por ejemplo, en una parroquia nos dicen, entonces promocionamos los talleres y la gente se va acercando y se va anotando.
Ya, correcto.
Se inscriben.
Bueno, yo me voy a permitir dar al público nuestros números telefónicos, porque si alguien quisiera plantearles alguna inquietud a ustedes o hacerles alguna pregunta concreta, pues pueden hacerlo al 255-8915 o al 255-8916. Han mencionado que es posible inclusive hacer grupos o de jóvenes o de adolescentes. Esta metodología, esta base con la que se guían y se estructuran los talleres, han sido adaptadas para ese,
claro,
para ese nivel,
claro,
de...
Claro. O sea, es la misma espiritualidad,
ya,
sí, pero adaptada a cada grupo, ¿no? A los jóvenes, adaptada a los adolescentes y a los niños, ¿no? El de los niños es realmente maravilloso porque se hace con todo esto, es con dinámicas y todo eso, de manera que ellos se van enamorando de Jesucristo, que es porque es cristocéntrico, ¿no? Entonces es, la idea es que los jóvenes, los adolescentes y los niños, ¿no?, se enamoren de Jesucristo. Entonces, una vez que tú tienes a Jesucristo en tu corazón, todo está bien.
¿Y María Dolores cómo llegó a talleres de oración y vida?
¿Cómo llegué? O sea, empecé por... supe que iba a haber el encuentro de experiencia de Dios, que fue en el 85. Entonces fui fascinada porque había leído algún libro del padre Ignacio. Y llegué, pues, y realmente para mí, puedo decir, así desde el fondo de mi corazón, que mi vida se divide en dos partes. Antes de este encuentro, que luego me llevó a talleres de oración y vida, y después. Sí, yo puedo, le agradezco a Dios, en fin, con todo mi corazón, que me haya dado ese regalo, ¿sí?, de conocer esta espiritualidad, de vivir esto, de haberle incluso, gracias a Dios, conocido al padre Ignacio, porque toda mi vida, como la de todas las personas, he tenido problemas, situaciones muy duras y difíciles, y sin esto yo no sé cómo las habría podido enfrentar.
Piedad.
Yo fui más tardecito que María Dolores. Sí, a mí me invitaron a un taller de oración y vida el año 90. Sí. Y entonces hice 4 talleres y luego después me invitaron a que viva una escuela, porque para ser guías tenemos que prepararnos,
claro,
durante un año con una escuela de preparación para guías. Y igualmente, como dice María Dolores, a todos nos ha pasado algo similar. Nuestra vida se divide en dos, antes de los talleres y después del taller.
Bueno, eso dice bastante, ¿no? De la honestidad y la sinceridad con la que ahora trabajan como guías. Tenemos una llamada telefónica y con muchísimo gusto le decimos muy buenos días a la persona que está en línea.
Buenos días, hermanos. Hola, Piedecita. Soy Sara Chiriboga. Yo soy guía también de talleres de oración y vida. Y quería participar... únicamente para animar también a la gente a que pueda participar de talleres de oración y vida. Yo soy una guía nueva, apenas me enviaron en el mes de enero de este año, mas sin embargo puedo dar mi testimonio que yo sin talleres de oración y vida no sería absolutamente nada. Y les felicito a mi Piedecita, a mi otra hermana, que se me fue el nombre, María Dolores, que hicimos el retiro la semana anterior. Les mando un fuerte abrazo y gracias por a ustedes, Radio Católica, por darnos estos espacios, y les mando un abrazo fraterno y que Dios sea nuestro guía y Jesús nuestro camino. Gracias.
Qué bueno, muchísimas gracias. Escuchando a nuestra amiga, ¿cuántas personas están inmersas como guías, por ejemplo, formando parte de la estructura de talleres?
Bueno, aquí en el país, porque en cada país pues hay un número de guías, ¿no?
Una coordinación nacional.
Hay una coordinación nacional, luego hay unas coordinaciones locales, en cada equipos locales, en cada una de las... Dentro de la ciudad puede haber una o varias, de acuerdo al número de guías, ¿no? Actualmente aquí en el Ecuador, ¿no?
300,
unos 300 o 400 guías, tal vez. Y en los restantes países, por ejemplo, Brasil es una cosa impresionante, ¿no? Claro. Como es Brasil, México. Ajá. También son países en los que los
son talleres... muy grandes, muy poblados, ¿no?
Muy donde poblados. Las... Y en los que viven intensamente, ¿no? Uh-huh. Colombia, Perú, ¿no? O sea, uh-huh, estamos en Europa. O sea, más o menos unos... más de 40 países, uh-huh, en los que está talleres de oración y vida.
Uh-huh. ¿Cómo es la experiencia de... en el caso de ustedes, por ejemplo, me imagino que son madres de hogar, ¿no es cierto?
Claro.
Quienes asistieron fueron ustedes. ¿Cómo es la experiencia de vivir su condición de acercarse a Dios a través de talleres en relación al resto de la familia? No siempre todo el mundo participa, no siempre todo el mundo comparte las iniciativas personales, pese a que ustedes dijeron que esta es una experiencia íntima, individual, personal. ¿Cómo se refleja y cómo impacta en una familia?
Yeah. Personalmente he tenido mucho apoyo en mi familia, sí, tanto con mi esposo como con mis hijos. Entonces eso me ha dado a mí más facilidades, ¿no? Uh-huh. Y generalmente Dios permite eso, yo creo. Dios permite porque si Dios te llama es porque te va a ayudar. Uh-huh. Él nunca nos abandona. Yeah. Así es. Lo que yo quería decirte es que el taller no solamente es de oración, también de vida. Porque como efecto de una vivencia profunda de la fe y el abandono, el tallerista va inundándose poco a poco de una paz jamás imaginada.
Ya.
La mayoría de ellos son arrastrados, casi sin darse cuenta, a una transformación de vida, uh-huh, liberándose de miedos, temores, tristezas, angustias, sanando las heridas de la vida, superando complejos de culpa, de inseguridad, de inferioridad, recuperando así la estabilidad emocional y la alegría de vivir. Uh-huh. Entonces, pues, ojalá que las personas que nos están escuchando busquen y se decidan a vivir un taller de oración y vida. Uh-huh. No se van a arrepentir.
¿Qué debe hacer alguien que estuviera interesado en conocer, en participar de talleres?
Bueno, simplemente, por ejemplo, si es que están en las parroquias y oyen la promoción, uh-huh, acercarse a los guías que están ahí.
Ya.
O si no, pueden llamar a los teléfonos, por ejemplo, puede ser en este caso a mi teléfono, uh-huh, o al teléfono de Piedacita o de Paulina, uh-huh, de Rodríguez, que es nuestra coordinadora nacional, para indicarle, ¿no?, a qué debe hacer, a dónde debe ir, con quién debe hablar.
Ya, dependiendo, uh-huh, de dónde vive, de pronto le pueden convenir diferentes grupos,
¿no?, lugares, horarios también.
Ya.
Hay gente que trabaja y no puede durante el día. Entonces, uh-huh, se da talleres también en la noche.
O sábados.
O sábados, o domingos, de acuerdo a la necesidad de las personas, ¿no?
Ya, correcto. Pero han dicho que más o menos es una sesión de 2 horas a la semana.
Sí, son 15 sesiones.
15
semanas, ¿no?
Ya, 15 semanas, pero una a la semana, digamos.
Una semana por 2 horas, ¿no?
Ya,
en la que se va viviendo un proceso, uh-huh, ¿no?, que empieza justamente con el descubrimiento del amor de Dios.
Ya. ¿Ya?
Y después va... después del amor de Dios, pues puedes, como te decía, confiar la fe, uh-huh, ¿ya? Con modelos como, por ejemplo, como María, uh-huh, ¿no? María como nuestro modelo de fe. Y luego viene pues el abandono, aprendes a abandonarte, uh-huh, te sanas con ese instrumento de sanación que es el abandono. Y como decía Piedacita, luego pues ya viene este proceso de es oración y vida.
Uh-huh.
¿Ya? Salimos a la vida, no nos quedamos ahí.
Claro.
¿No? O sea, es decir, aprendes ya lo que tú me preguntabas hace un rato, qué pasa cuando uno es una madre de familia.
Claro.
¿Ya? Entonces es ese momento, uno vive intensamente eso. Hay dificultades a veces, uh-huh, ¿no? Pero de algún modo como uno va cambiando, uh-huh, de a poco. Entonces la familia siente eso.
Así es.
Siente eso, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, Dios ha permitido, por ejemplo, que mi esposo haga encuentros de experiencia de Dios, uh-huh, ¿no? Incluso mi hija estuvo a punto de ser guía de talleres, uh-huh, no le impidió porque está viviendo en los Estados Unidos, pero todo eso es increíble, las cosas que uno en cada taller, uh-huh, va viendo realmente cómo se realiza un milagro en las personas. Uh-huh. Esa es la verdad. Cómo entran unas, cómo van las personas con tantos problemas, con cosas muy graves y difíciles, y tú vas viendo cómo Dios va actuando en esas personas, uh-huh, a través del taller de oración. Uh-huh.
¿No? Claro, y contra eso no hay nada, ¿no? Es decir, es la evidencia de que tu vida ha cambiado para bien y que no hay ninguna condición que pueda revertir algo así, ¿no?
Sí.
Sí, Piedad.
Y esto también es porque el taller tiene ofrece un camino de santificación cristificante. Uh-huh. Es decir, dejar de ser yo con esos rasgos negativos y ir asumiendo los rasgos positivos de Jesús. Uh-huh. Paciencia, fortaleza, humildad, mansedumbre, amor. Uh-huh. Y nos tenemos una pregunta clave, que es la que nos lleva a ser como Jesús. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Uh-huh. Y por lo que decía María Dolores, a veces impresiona a muchos familiares que dicen, ¿cómo ha cambiado mi madre después del taller, no? Entonces, sí, claro. Así es.
Y es que cuando hay algún tipo de problema, de conflicto, alguna tensión, si es que el que está al otro extremo afloja la cuerda, pues ya no hay sentido que el otro siga manteniendo una tensión, ¿no?
Claro.
Y así, obviamente, cambia el resto también, ¿no?
Sí, o sea, por ejemplo, el padre Ignacio nos dice a los guías, uh-huh, nos decía, pues, a los guías, que uno cuando da un taller, no se da cuenta de que no solamente está, digamos, influenciando a los, por decir, 15 o 20 personas que estén en el taller, uh-huh, sino 15 o 20 familias.
Así es.
¿No? Es un efecto multiplicador así el que es. Hay.
Exactamente.
Sí. Se transforma el corazón, y dice el padre Ignacio, quien transforma un corazón, transforma el mundo.
Efectivamente, así ese es el verdadero cambio que se puede hacer en el mundo, ¿no? Es decir, ni la política ni la economía van a lograr cambiar el mundo si no es que cada quien cambie en su corazón.
Cambia
y desde
el corazón,
su interior,
así
¿no?
Es.
Por eso es la importancia y lo valioso de movimientos como Talleres de Oración y Vida. Yo tengo a mi vista los dos números telefónicos de los que nuestra audiencia puede valerse para tomar contacto ahora mismo, si es que esta conversación le ha motivado, le ha sensibilizado frente al mensaje que nuestras amigas han traído, pues vale la pena que tome nota. Yo le voy a dar, por favor, el 2-890-377. Repito, 2-890-377 o también el 237-2868. 237-2868. Allí le van a orientar y le van a dirigir para que, si es de su decisión y voluntad, pues pueda acercarse a Talleres de Oración y Vida. Bueno, quedarán muchísimas cosas, segurísimo, por decirse, por conversarse. Y quién sabe, en una próxima oportunidad podamos continuar esta conversación, pero si hubiera algo indispensable que ahora mismo se deba decir.
Sí, gracias, Renato. Queremos invitar a que asistan a ese encuentro de experiencia de Dios que se, uh-huh, va a realizar en Guayaquil desde el 1 de noviembre al 6 de noviembre próximo.
¿Es un retiro completo?
Es un día, es una semana completa, ¿ya? Son 5 días. Que se vive ahí en una casa de espiritualidad, en este caso en la de San Francisco Javier, uh-huh, en Guayaquil, en la vía a la costa, kilómetro 17.5.
Ya.
Ahí es una casa muy amplia, muchas comodidades, y se vive a solas, en silencio, en profundidad, y se sale transformado. Es como decir que es como un taller condensado casi, ¿no? Uh-huh. Pero se vive a profundidad, es una vivencia increíble, uh-huh, increíble.
Sí, ciertamente, ¿no? Ese tipo de experiencias hacen de uno otra persona, ¿no? Totalmente. Uh-huh. De allí que vale la pena tomarlas en cuenta. Muchísimas gracias, Piedad, María Dolores, por estar aquí, y siempre abiertos, pues, a que el público pueda conocer un poco más sobre Talleres de Oración y Vida.
Muchísimas
gracias.
Muchas gracias.
Muy amable. Muy bien.